yo vivía en Vera, la ciudad de Vera, estudié la secundaria en Vera, y desde los años 68, 69, cuando yo estaba todavía en la secundaria, comenzamos con un grupo de estudiantes secundarios a militar en política, sobre todo muy cercano a los curas del tercer mundo en aquel momento. Y luego sí, ya en los años 70 nos incorporamos a lo que era la juventud peronista. Nuestra militancia era muy pública, era muy como se militaba en aquellos años, ¿cierto? Es decir, teníamos un trabajo en los barrios, trabajábamos levantando ranchos, cuando llovía en Vera, el barrio donde yo trabajaba se inundaba, entonces era nuestro trabajo de asistir a los compañeros que padecían esa inundación en ese momento. Ese era un trabajo social nuestro, y un trabajo más ligado a la escuela secundaria, que era donde teníamos más fuerza. Esa era yo militaba en ese sentido, en el Partido Justicialista, en la JP. Digo Partido Justicialista porque en algún momento la JP de Vera llevó un candidato, en el año 73 llevó un candidato de la JP como intendente de la ciudad de Vera.
¿Cómo se llamaba el señor?
Juan Carlos Silvestre, que fue uno de los que cayó preso, con que nos llevaron a la Guardia.
A la Guardia Rural, a Santa Felicia. ¿A Santa Felicia lo llevaron?
A Santa Felicia, eso fue en el 77, en el año 77, cuando en febrero del 77, el 2, el 3 de febrero del 77, nos llevan a la Guardia. Unos días antes había caído otro compañero, el Colorado, que decíamos el Colorado García, José García.
¿El hermano de Nené?
El hermano de Nené, exactamente. Ajá. Él fue el primero que cayó, estuvo 9 días ahí en Santa Felicia. Y yo vivía en Fortín Olmos, porque yo trabajaba en Fortín Olmos, en la escuela de secundaria de Fortín Olmos. Entonces usaba mi casa de Vera solamente para ir a bañarme, pero ni dormía ni nada ahí. Y ese día, que hacía un día de mucho calor, estaba bañando para irme después a Fortín Olmos a cobrar el sueldo, siento golpazos de autos, de las puertas de los autos que se cierran, sentí como varios golpazos, y bueno, yo me paralicé, estaba en el baño y me quedé paralizado porque ya tenía la cuestión de que estaba el Colorado detenido, y dije, bueno, ahora llegan a mi casa. Y efectivamente entraron con armas largas, me querían sacar desnudo, yo me estaba bañando, me golpearon ahí, bueno, y ahí me trasladan a primero a la jefatura de Vera, y después ahí sin encapucharme, sin nada, si fue yo veía eso podía verlo.
¿Usted recuerda quiénes participaron de ese operativo en el que usted termina detenido?
Yo al que lo identifico después, yo no conocía mucho a la gente de la Guardia, porque como estaba en Fortín Olmos no tenía mucho contacto ahí con la gente de Vera. Un año o 2 años después yo lo identifico a uno, a dos de ellos, mejor dicho. Uno era Noce y el otro al que identificó también es a Gaitán, pero Gaitán ya falleció, era el jefe de la Guardia.
Sí. Otra persona de nefasta memoria ahí era Gliari, ¿no?
Sí, pero yo no lo... a lo mejor yo no lo identifiqué después, debe haber estado, pero porque siempre era como una patota, digamos, que claro. Estaba, se movían juntos. Pero yo no le alcanzo a poner cara, digamos, a ese... esa persona no decía. A los que yo identifiqué claramente era a Noce y a Gaitán.
Estamos hablando con el profesor Héctor Mani, que declaró ayer en este juicio en la ciudad de Santa Fe, en la Cámara Federal de Santa Fe, donde se está juzgando precisamente la violación a los derechos humanos. Y hablando de violación de los derechos humanos, yo no sé si usted tiene ganas de contar, porque me imagino que revivir tortura y padecimiento siempre es reabrir viejas heridas, ¿no? Pero si usted no quiere contar qué, cuánto tiempo estuvo detenido y cómo fue el tiempo de detención, le agradeceríamos, ¿no?
Sí, no, a ver, nosotros, por supuesto que revivir, pero a mí me pasó algo ayer, después que declaré, y se lo dije a los jueces. Bueno, yo ahora tuve este derecho, que a lo mejor que otros no tuvieron ese derecho, pero yo quiero aprovechar para dejar mis demonios en este lugar. Y los dejo en manos de ustedes, le dije a los jueces. Ustedes son los jueces, los dejo en manos de la justicia. Entonces es como que me saqué ese peso encima y entonces puedo contarlo, puedo narrarlo a esto. Es decir, hasta ayer yo me costaba mucho narrarlo. Siempre estaba, eran como demonios, ¿no?, que estaban ahí. No fue largo el tiempo que nosotros estuvimos, pero fue intenso, sobre todo esa noche que nos detuvieron. Por lo menos lo que a mí respecta. A mí una vez que llegamos a la guardia a la noche, me vendaron, me ataron las manos, me llevaron a un lugar que, no sé, yo no vi bien, pero puedo identificar cuando llegué que vi que era como una casita con una oficina y había varias habitaciones y demás. Pero después yo estaba vendado. Y lo que yo padecía básicamente era, golpes en los oídos, trompadas, patadas, y después el que yo identifico como Gaitán dice, bueno, vamos a desnúdenlo, ahí se me cae a mí el vendaje que me habían puesto y lo veo a Gaitán, porque yo hasta ese momento no lo había visto a él. Uh-huh. A Gaitán. No sé si lo había visto porque fue el que entró a mi casa a buscarme.
No sé.
No sé si.
Es uno de los que están siendo juzgados, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Él sí, yo lo había visto antes en el baño de mi casa, y es el que me pegó una trompada en el baño de mi casa. Ajá. Así que yo a él sí, y su voz ya la identificaba. Uh-huh. Bien. Y en cambio a Gaitán yo no le había visto la cara, pero cuando se me cae el trapo que me habían puesto en los ojos, porque forcejeo, no quería que me desnudaran, yo le veo la cara a este hombre. Uh-huh. No sabía que era Gaitán. Después lo identifiqué un tiempito después, un año o ese mismo año, no recuerdo bien. Y después sí, ahí me comienzan a aplicar picana eléctrica por todo el cuerpo, fundamentalmente en los testículos, que es la parte más dolorosa, en las encías, qué sé yo. Hay un simulacro de fusilamiento. Uh-huh. Con un arma larga. Me decían que yo iba a hacer boleta, que nadie sabía que yo estaba ahí, era constantemente. Eso y otra cuestión que a mí me quedó muy muy grabada es que sobre todo la voz de Noce se escuchaba siempre acosándome con mi condición sexual. Me repetía putito, 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 y eso a mí me quedó como grabado en la memoria. Uh-huh. ¿No? Es una cosa que me jorobó, digamos, me amedrentó ese acoso también, ¿no? Es decir, era psicológica y física la tortura.
Usted,
esa noche fue larga, yo no puedo precisar el tiempo, pero sí fue larga.
La noche más larga.
La noche más larga.
Qué terrible, ¿no?
Al otro día, me vuelven a llevar, estuve todo el día en un lugar y me amenazaban con unas agujas de inyecciones. Yo escuchaba el sonido y hasta me pinchan una mano con una de esas, es decir, pero ahí no porque había otra gente, era de día y decían a la noche, vamos a ver a la noche, pero a la tardecita nos trasladaron a Santa Fe, así que iba a ser otra larga noche si no era el traslado.
Uh-huh. Profesor, usted dice que entonces reafirma que Santa Felicia fue un centro clandestino de detención.
Sí, porque a mí no me mostraron nunca una orden de detención. Es más, fueron a, cuando llegan estaban, fueron a buscar a otra persona en mi casa que vivía ahí, no a mí. Yo estaba por casualidad en la casa en ese momento, porque yo no vivía ahí.
Claro.
Nunca me dijeron que estaba bajo arresto, ordenado por un juez, ni mucho menos.
¿Usted cuando es trasladado a Santa Fe, a dónde va a parar? ¿A la cuarta va a parar, que era un clásico ahí?
Primero no, a nosotros nos llevan directamente a la Guardia de Infantería Reforzada.
Ajá.
Ahí habremos estado una semana en la Guardia, y después sí, un día nos sacan a los que éramos al grupo, digamos, que estábamos. A mí me meten en el baúl de un auto y a Juancho Giordano en el piso del asiento de atrás del auto.
Uh-huh.
Era un auto grande, yo no puedo precisar qué marca era, porque ahí sí nos vendaron, pero cuando se veía por abajo de la venda, vi que era un auto grande, y en el baúl era grande, y yo entraba en el baúl del auto.
Uh-huh.
Y ahí nos trasladaban a la cuarta.
Uh-huh.
En la cuarta hubo interrogatorios, pero yo por lo menos en la cuarta, más que golpe, puñete y esas cosas, que uno después ya se acostumbra a eso.
Qué terrible, ¿no? Qué terrible.
Pero eran, yo no sufrí otros tormentos, uh-huh. Más que la estar ahí en una celda de 2x1 y sin comer, a veces nos daban mate cocido, sin ir al baño, a veces teníamos que orinar ahí mismo. Ahí la imagen más terrible que yo tengo es en un momento dado, ya no daba más y bueno, me sacan, insistí tanto que me llevan al baño. Y me llevan al baño ahí a la vuelta nada más. Cuando vuelvo, estaba sin venda, veo que había una galería cerrada con rejas, una galería. Estábamos en febrero, así que, pero hacía frío porque había llovido. Y la veo a Máxima Ortiz, a mi querida amiga y hermana de Yuyi Ortiz, y a Nené García. Máxima estaba 6-7 meses ya. Le veo su panza tirada en el piso, vendada, con las manos atadas atrás. Había como un charco, se ve que se habían orinado, cosas así. Y la veo a Nene del otro lado también así tirada, vendada, y esa imagen yo no me la puedo olvidar.